caso. Vamos a ver si se carga. Vale. Lo que os iba comentando. Mañana a la misma hora también estaré grabando. Los que podéis conectaros, pues bueno, es mañana será la sesión de la semana pasada. Y también en este entorno, el entorno de UNED. Mi idea y mi intención es que a partir de la semana que viene me pueda conectar con vosotros a través de Teams. Es una herramienta que nuestros compañeros informáticos nos han puesto a disposición y realmente yo estoy mucho más cómodo trabajando en Teams y se puede interactuar más. Primero porque nos podemos escuchar y podemos compartir de una forma un poco más amigable, ¿eh? Eso ya sería para la semana siguiente. Bien, yo hoy quiero finalizar, voy a hacer un barrido de problemas resueltos de los últimos años. Están subidos manuscritos, he procurado que se vea bien, lo vamos a comentar. Son todos relacionados pues con, en fin, con todos los temas de conservación que aparecen en los primeros temas del temario. Con el cálculo de trabajos de fuerzas no conservativas, rozamiento estamos hablando. Donde aparece también algún problema, alguna dificultad de cinemática, que bueno, también la vamos a resolver. Porque ya quiero abordar, si me da tiempo hoy bien, si no cojo un poco más de tiempo de mañana para terminar este bloque, quiero empezar con gravitación. El tema de gravitación, que ya de por sí es importante, ¿eh? Para que, bueno, antes de la primera prueba, pues ya hayamos visto una primera mano de todos estos contenidos, que es cinemática, dinámica del punto, los teoremas de conservación y gravitación, ¿eh? ¿De acuerdo? Ondas no entra en esta primera, en la prueba de evaluación de distancia no entra, entra más, y lo veremos con más calma de cara a diciembre. Bueno, esta es la última página, no quiero empezar por aquí. Vamos a... también tengo este archivo para compartir en el escritorio, pero bueno, aquí se ve bien. Lo único es la dificultad de ir pasando páginas a través de este entorno, que bueno, va a su velocidad, ¿eh? Vamos a ir comentando. Vais a observar en todos estos problemas de examen que en realidad nos preguntan cosas de todos los tópicos posibles de dinámica del punto. Vale, este ya lo comentamos el otro día. De dinámica del punto entroncados dentro de un problema. Es decir, no están del todo... Espero que lo veáis bien. Yo he procurado... Mi caligrafía es un poco penosa, pero he intentado aclararlo bien. Bueno, esto es un problema de examen. ¿De acuerdo? Es un problema de conservación, no. No se conserva la energía en cuanto que hay rozamiento. Pero sí que el balance neto de energía, pues lo tenemos que encontrar entre la energía inicial y la energía final. Parte de la energía inicial se aprovecha para un trabajo, pero otra parte de esa energía inicial se pierde posiblemente en calor, en rozamiento y demás, ¿no? Bueno, un trineo sube cuesta arriba. Una calle cubierta de nieve que sube una pendiente, me da el ángulo, que es lo que me interesa. El trineo me da la masa y el coeficiente de rozamiento cinético y la nieve. Eso de fricción cinética, bueno, simplemente me está diciendo que este objeto no para de moverse, no es que arranque, ¿eh? La foto que me están presentando en el ejercicio, el trineo ya se está moviendo, ¿eh? Y un coeficiente del 12%, del 0,12. ¿Eh? Bien, pues se supone que el trineo sube paralelo a la superficie de la calle y que el caballo produce una potencia de un caballo de vapor, 756 vatios. ¿Eh? Esto puede despistar un poco. Bueno, pues el concepto de potencia mecánica es el gasto o la producción de energía que hago por unidad de tiempo. Es una velocidad de energía. ¿Eh? Aquí escribir se me da un poco mal, no sé, no puedo insertar. Quiero decir, la potencia mecánica es simplemente, hay varias expresiones. El trabajo desarrollado por unidad de tiempo O bien la energía ganada o perdida por unidad de tiempo, eso sea potencia disipada. Si fuese trabajo por unidad de tiempo, como he puesto ahí, sería potencia producida, potencia generada. Es decir, ya el apellido de la potencia depende del numerador que hayamos colocado. Y se puede llegar a, bueno, se puede llegar a demostrar, es una especie de justificación. Claro, si la potencia arriba es trabajo partido por tiempo, el trabajo es fuerza por desplazamiento, fuerza por desplazamiento partido por T, pues lo que me desplazo partido por el tiempo, eso es una velocidad. Normalmente en la expresión mecánica de la potencia, el tiempo no aparece explícitamente. Aparecen, aquí en la imagen no sé si lo podéis apreciar bien. Vamos a ver si puedo. Sí, bueno, aquí se ve un poco de agradecer, ¿eh? Aquí podemos, la potencia es fuerza por velocidad. Pero me dice que está subiendo con una potencia constante de 756. Perdón, es que la mascarilla es un poco. La verdad es que estoy solo aquí, me podría quitar la mascarilla, pero bueno, dejémoslo. No, ese no es el caso. Entonces, vamos a ver, el trineo está subiendo, el caballo hace una fuerza y está realizando, vamos a ver, aquí, tira en una calle cubierta de nieve que sube, se supone que la tracción, y el caballo produce una potencia de 756 vatios. Esa potencia la produce el caballo, es decir, esa potencia la está produciendo esta F que está subiendo. No es una potencia combinada, no es una potencia resultante, donde me han dicho, mira, la potencia neta de todo el sistema es. Si me hubieran dicho eso, lo que me hubiera estado dando no es la potencia de F solo, sino la potencia de la resultante, que es F menos la fuerza de arrojamiento, que no es el caso. Aquí solamente es la potencia generada por el motor. Después, parte de esa potencia se va a perder por el arrojamiento, pero es la potencia inicial, Entonces, esa fuerza, como mínimo, para poder subir esa rampa, ha de vencer la resistencia no solo de la fuerza de rozamiento, ha de vencer también la resistencia de una de las componentes del peso, que es Px. El peso, cuando estamos subiendo una rampa, se opone a que la subamos, una componente de él. Y esta componente que hemos visto en alguna ocasión, es la componente del seno, en la que se enfrenta al arco del ángulo. La PI es la que está enganchada al arquito del alfa, ese es el coseno. Es una forma, digamos, una regla mnemotécnica de no perderse. Entonces, como mínimo, hemos de suponer lo siguiente. No me habla de aceleración, que el caballo vaya aumentando su velocidad con el tiempo, no me está hablando de eso. Me está diciendo que la potencia es constante. 756. Entonces, si es constante F y es constante V. Con que alguna de las dos no fuera constante, esa potencia dependería del tiempo, que no es el caso. Me da un número concreto. Eso me permite hacer esta suposición. Y es que la fuerza con la que el caballo está empujando el trineo coincide en newtons, en intensidad, con la fuerza que se opone a esa subida debida a la fuerza de rozamiento y a la componente X. Claro, la fuerza de rozamiento es mu por la normal. La normal es PI, no hay ningún problema de ver esto a estas alturas. Todo lo que hay vertical se opone y contrarresta a todo lo que hay vertical, pero en sentido contrario. Es decir, el PI agarra el trineo al suelo y la normal intenta levantarlo. Pero como ni se levanta ni se hunde, es porque la normal coincide con PI. Este tipo de argumentario es necesario, porque si PI fuera mayor que la normal, ese trineo se está hundiendo en la rampa. Y si la normal fuese superior al PI, ese trineo estaría botando. A lo mejor es una cama elástica. Con lo cual, la fuerza ha de ser igual a mu por la normal, que está aquí, más la componente X del peso. En términos de potencia, pues es muy fácil calcular el módulo de la velocidad, porque este es el valor de la potencia. 756 y F, es toda esta expresión que tengo que ir, lo sustituyo y despejo. ¿Bien? Eso es un número ya. La aplicación numérica M creo que me dice que son 300 kilos, mu cinético es 0,12 y el ángulo es 8. Lo tengo todo, mu, el ángulo y la masa. ¿De acuerdo? Se calcula esos metros partido por segundo. Es la velocidad con la que asciende y es la que explica esa potencia de 756 vatios. ¿De acuerdo? Bien. En la segunda parte del ejercicio, estos cálculos que hemos hecho en el apartado A no han tenido en cuenta rozamiento, no han tenido en cuenta como cuenta el peso, sino la potencia generada por el motor. El problema se nos podría haber complicado si nos hubiesen dicho que la potencia depende del tiempo. Es decir, que en vez de decirnos que son 756 vatios constantes, me hubieran dicho, no, la potencia varía como 2 por T vatios, donde T es el tiempo que va pasando. Es una variable en el tiempo. Ahí nos hubiera complicado un poco el término de el cálculo de V. Nos hubiera salido V en función del tiempo. Porque a mayor potencia, más velocidad está generando. No sería constante. Y hubiera generado una aceleración. Muy bien. En el apartado B me dice, ¿cuál es la fracción de potencia del caballo que se gasta con la gravedad? ¿Y qué fracción de potencia? En el apartado C me dice, ¿qué fracción de potencia del caballo se gasta con la fricción? Porque una cosa es decir, aquí en física funcionan mucho los balances. A veces se les llama teoremas de conservación de energía. Teorema de la conservación de energía. La energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. En realidad lo que está diciendo es que la energía inicial, después de gastarla, si hago balance entre lo que he dedicado a trabajo, lo que he perdido por calor y lo que me ha robado la gravedad, pues esas tres contribuciones me han de sumar la que yo tenía inicialmente. Es un balance. Entonces, yo sé que la potencia dedicada del motor se ha repartido entre la potencia de la fuerza de rozamiento y la potencia de la componente del peso. La componente del peso está aquí. ¿Por qué sé esto? Pues mira, se puede hacer una pequeña deducción muy sencilla. Mirad, en realidad la fuerza es fuerza de rozamiento más P por X. Quiero decir que entonces, si yo multiplico esta ecuación, el primer miembro y el segundo miembro, por el módulo de la velocidad, obtengo esta de aquí. Porque el primer miembro es la potencia de F y el sumatorio del segundo miembro es una la potencia de vida a la fuerza de rozamiento y otra la potencia de vida a Px. De hecho, bueno, el dividir por la potencia de la fuerza del motor es porque en física también muchas veces interesa las razones, los cocientes, los ratios, ¿no? Porque esta es la fracción de potencia que se ha llevado el rozamiento. Y esta es la fracción de potencia que se ha llevado el peso. Porque la potencia total era la de F. De esa F, parte se ha llevado rozamiento y parte se ha llevado PX. ¿De acuerdo? ¿De dónde tengo esas potencias? Pues yo conozco desde el principio del problema cuáles son las expresiones de la fuerza de rozamiento y de la fuerza F. De hecho, daros cuenta que estos cocientes coinciden con los cocientes entre la fuerza de rozamiento y de F, porque se diferencian en una velocidad. Mirad, aquí es como lo tenéis. Y esta en realidad que me están pidiendo, estas ya son las potencias que me están pidiendo en el ejercicio. La suma de las dos es el 100% de la potencia desarrollada por el motor. ¿Sí? Porque sube con velocidad constante. Entonces, en realidad, toda la potencia del motor se está consumiendo íntegramente y por eso el resultado es de aceleración cero. No he llegado a sustituir, vamos a ver, aquí me dice qué fracción de la potencia, pues bueno, aquí bastaría con los datos de mu, del ángulo, de la masa y de los 700 56, pues la suma de este más este me tiene que dar 756. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto es un problema de examen. No es difícil. Vamos a ver, no puedo... Lo único es que en estos problemas también lo sugiere el equipo de centro, bueno, lo sugiere, lo indica en el muro de la asignatura, que hay que ser descriptivos. Vale. Descriptivo significa que, hay que introducir el problema, explicar cuál es la expresión teórica que vamos a hacer. No hagáis un problema sin un diagrama, sin ningún dibujo asociado. No, hay que siempre, los problemas hay que acompañarlos con un diagrama. En dinámica parece evidente porque siempre hay que hacer un desglose de fuerzas. En gravitación no tanto, pero hay que hacerlo también, como veremos en las sesiones de la semana que viene. Pero siempre es necesario introducir que haya una coherencia entre la simbología que hemos utilizado en el diagrama y el desarrollo teórico que proponemos. No podemos poner unos símbolos en el diagrama y trabajar con otros en el cálculo. Y indicar claramente dónde está la solución, dónde está la respuesta. Recuadrarlo y demás. Bien. Un problema similar. ¿De acuerdo? Este es... aquí hay una sugerencia. Aquí está algo simplificado, pero bueno, en esencia está todo el problema resuelto. Aquí no hay diagrama, hay que añadirlo. Mezcla cinemática con también balance energético. Siempre. El recuerde este, tenerlo como titular. Es decir, los números hacen una vez tenía las expresiones algebraicas. ¿De acuerdo? Esto es importante. Un automóvil de masa conocida arranca, o sea, parte de cero, en horizontal, con un rozamiento de 150 newtons. No nos da el coeficiente, no da el rozamiento. Bueno, pues es de agradecer. Nos evitamos un... Pues la aceleración que precisa el coche para alcanzar 120 kilómetros hora en 800 metros. Bueno, esto es sencillo. Después, energías y potencias. Trabajo realizado por el motor desde el momento de la salida hasta que alcanza los 120 kilómetros. El chat, perdonad, vamos a ver. Ahora me acaba de entrar. Me preguntas, en el numerador de la fracción de la potencia gastada contra la gravedad no falta la velocidad. Es posible. Se me habrá pasado, lo vamos a ver. La velocidad se multiplica a todos los términos. Es posible. Vamos a ver. ¿Alguien más ha dicho algo en el chat? Aquí, vamos a ver. El numerador de la fracción de la potencia gastada. Bueno, la potencia gastada, vamos a ver, es... La potencia consumida. La potencia consumida tiene dos contribuciones, que es, esto es la potencia mecánica generada y esta es la potencia gastada, toda, la potencia consumida. Entonces, este balance de potencia lo he sacado a partir de esta expresión. Lo único que he hecho ha sido esta que acabo de rodear, multiplicarlo todo por V. Es un número positivo, es un valor bueno, conocido, un valor auxiliar, no me, en realidad no necesario, con lo cual al multiplicar F por V me da PDF, FR por V me da P de FDR, y al multiplicar PX por V me da P de PX. Entonces, aquí ya no aparece la velocidad, no hay ningún balance, porque en realidad el cociente de potencia es el cociente de fuerzas. Aquí lo tengo, es que en realidad el cociente de fuerzas es el cociente de potencias cuando la velocidad es constante. Esta expresión que os acabo de rodear y esta expresión que os acabo de rodear es la misma. Pero está bien, está correcto, no falta nada. No sé si Aquí no hace falta multiplicar por la V porque ya es decir, me ha faltado el dato. Yo la V la puedo calcular de aquí. Esto ya es un número que no lo he llegado a calcular, pero bueno, lo quedé, ¿eh? ¿De acuerdo? Pero el cociente de fuerza es el cociente de potencias cuando todo es, cuando no hay aceleración, como es el caso, ¿eh? ¿Cómo es el caso? Bueno, no sé si he aclarado la cuestión. Vamos a ver. En el siguiente es parecido, hay otro balance energético. Aquí, en este caso, no hay gran cosa que discutir en cuanto al diagrama de fuerzas que hay que trazar. Hay una fuerza que tira, el motor, hay una que resiste, que es el rozamiento, que no me dan el coeficiente porque me dan el valor ya del rozamiento, y me dan un peso y me dan una normal. Bueno, la normal es como el peso. Y me dicen la aceleración que se precisa. Bueno, es muy sencillo. En los 800 metros tiene que alcanzar cierta velocidad y la velocidad inicial es el reposo. No creo que haya ninguna dificultad en ver este argumentario de la primera parte del problema, ¿eh? Esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Hay una forma más rápida de calcular esto con una expresión que se utiliza mucho en dinámica, que me conecta velocidades, aceleraciones y espacios, que es v cuadrado final menos v cuadrado inicial igual a dos veces la aceleración por el espacio recorrido. Es equivalente, hubiéramos acabado antes con esto. Pero bueno, en el apartado B me pide ya trabajos, pero claro, los trabajos mecánicos parten de fuerzas, ¿eh? Entonces, aquí el balance de la segunda ley de Newton es este que pongo aquí. Es decir, aquí el peso no contribuye al movimiento en horizontal. Aquí todo el peso contribuye a agarrar a la masa al suelo. Y la normal coincide con el peso. Aquí la fuerza que hace el motor ha de vencer la resistencia de la fuerza de rozamiento. ¿De acuerdo? Entonces, ya he calculado previamente la aceleración, me dan la fuerza de rozamiento, pues es muy fácil calcular cuál es la fuerza que hace el motor, ¿eh? Y el trabajo mecánico que está haciendo esa F es el producto escalar del valor de esa fuerza, que son 1147 newtons,5, por el desplazamiento, 800 metros. Técnicamente el trabajo es un producto escalar. Eso es un producto escalar. Pero claro, cuando F es horizontal y el desplazamiento son 800 metros en horizontal y tanto la fuerza como el desplazamiento van en la misma dirección y sentido, el ángulo que forman estos dos vectores es cero, el coseno de cero es uno, entonces simplemente el trabajo de esa fuerza es su valor en módulo F por el desplazamiento. Esos son los julios. No me lo pide el ejercicio, yo podría haber ese es el trabajo bruto, digamos, el trabajo del motor, pero ese no es el trabajo neto. El trabajo neto, yo tenía que restar de este trabajo el que se pierde por la fuerza de rozamiento, que es muy fácil de calcular. No me lo pide el ejercicio. Entonces, yo aquí, el trabajo de la fuerza de rozamiento, ¿de acuerdo? Sería el FR, que me lo da el ejercicio, que son 150 newtons, por el desplazamiento, son 800, pero cuidado, que aquí hay un signo menos que hay que colocar. ¿De acuerdo? Esto es negativo. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento mira en sentido contrario al desplazamiento. El ángulo son 180 grados y el coseno de 180 es menos 1. Es decir, no me lo pide el ejercicio, pero el valor de 150 por 800 por menos 1, julios, es el trabajo perdido. Tengo que conectar el ordenador, si no me quedo sin pila. ¿Eh? ¿De acuerdo? Un segundito. Vamos a ver. Un segundo. Vale, vamos a ver. Bien. Si me hubieran pedido el trabajo neto, hubiese sido simplemente la resta del trabajo de la fuerza F, que es la del motor, menos el trabajo de la fuerza de rozamiento. Ese hubiese sido el trabajo neto. ¿Y la potencia? Bueno, pues la potencia aquí, en este caso, claro, me dicen un detalle. La potencia desarrollada por el motor en ese tiempo, en el tiempo que ha estado acelerando. Esto es una potencia media. No es una potencia instantánea, porque en cada instante ha llevado una velocidad diferente, de 0 a 120 kilómetros por hora. Entonces, yo aquí lo único que puedo calcular es la potencia media, que es el producto de la fuerza por la velocidad alcanzada. ¿De acuerdo? Que es, bueno, la potencia generada por la fuerza del motor. ¿De acuerdo? Esto de la fuerza de rozamiento, bueno, es necesario que lo manejemos, y el signo menos. Es decir, los trabajos de fuerza de rozamiento siempre se tienen que restar. Es decir, se puede pasar el signo menos y hacer el balance. Pues trabajo de fuerza de rozamiento 150 por 800. Vale, y da positivo. Muy bien. Pero luego en el balance de trabajos hay que restarlo siempre, por el signo negativo. De acuerdo. Otro parecido. Este salió el año pasado. Más o menos está, no sé si lo veis bien, yo lo veo fatal, no lo sé. Este es de la convocatoria de, no sé si la primera o la segunda semana, más o menos. Este es de conservación, bueno, de conservación de energía y de conservación de momento. Me dice, es un choque inelástico, en cuanto que después del choque las dos masas se integran en un solo bloque. Me da la masa de la bala y la masa del bloque de madera, que inicialmente está en reposo. La bala queda adosada al bloque y se mueve 2 metros, y se para. Me da el coeficiente de rozamiento cinético durante el movimiento, que es un 20%. Bueno, el cociente entre los valores de las energías cinéticas antes y después del choque y la velocidad inicial de la bala. Bueno, aquí lo he llegado a perfilar algebraicamente. Ya luego la aplicación numérica no la he hecho, porque sí que en estos problemas siempre tenéis que terminar con la aplicación numérica pertinente, comprobando primero que dimensionalmente el resultado tiene coherencia, desde luego. El valor numérico es compatible con el problema en sí, ¿de acuerdo? Porque es necesario, a veces se nos puede colar en el desarrollo teórico la expresión, cree que la estamos haciendo bien, pero dimensionalmente está mal planteada, Entonces, vamos a ver. Aquí en este dibujo, pues antes del choque y después, ¿no? En realidad, todo se desarrolla en el suelo, es decir, no hay energía potencial involucrada, no hay un cambio de posición en altura. Todas las masas tienen la misma energía potencial, con lo cual podemos tomar como sistema de referencia ese suelo, y la energía potencial no hay balance, es cero. Toda la energía involucrada es de naturaleza cinética. Entonces, antes del choque, la única masa que se está moviendo es la pequeña, con la energía cinética inicial, es esta de aquí, y después del choque, justo después del choque, en el instante tan cercano al choque como queramos imaginarnos, su energía cinética es esta. Bueno, que después la perderá o no si hay un coeficiente de rozamiento. Bien, pues el balance energético ya está. Lo que ocurre es que también hay un balance de momento lineal, en cuanto que el momento lineal antes del choque ha de coincidir con el momento lineal después del choque. El momento lineal antes del choque solamente tiene contribución de la bala, que es la única que se mueve. Y el momento lineal después del choque tiene contribución la suma de las dos masas con esa velocidad final, que es este balance de masas que tenemos aquí. Y bueno, digamos que el problema conceptualmente, a partir de aquí, en ese apartado, pues digamos que ha acabado, porque yo puedo colocar, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, yo puedo poner la velocidad del bloque madera-bala en función de la velocidad inicial, sustituir su valor y desarrollar algebraicamente y simplificar lo posible. ¿Bien? Entonces, yo pongo la energía cinética final en función de la inicial y pido, es decir, es muy común en física que se os pida cocientes o ratios entre dos magnitudes, lo que me están pidiendo aquí. El cociente entre energía cinética inicial y final. Con lo cual, por eso, no os piden calcular la velocidad inicial como apartado A, os lo piden el apartado B, porque uno podría pensar que, ¿cómo es posible que me piden la energía cinética en el apartado A si no tengo la velocidad inicial? No, es que en realidad ya se preveía que en el cociente la velocidad inicial se va a ir y va a ser un cociente de masas. En realidad es 1 más el cociente de las masas, que es el primer apartado. Ya en el segundo apartado sí que me pide la velocidad inicial y ahí necesitamos otra herramienta para poder abordarlo, no esta. Y es el que por eso nos da el dato de la distancia recorrida. Esto es un indicador, es decir, siempre que os digan la distancia recorrida, vale, uno lo puede asociar con un problema de cinemática, pero también lo puede asociar con un problema de trabajo, porque siempre que ha habido un impulso inicial y un desplazamiento, ha habido un gasto de trabajo. Ha habido un trabajo mecánico y si hay coeficiente de rozamiento, hay una pérdida por rozamiento. ¿Qué es lo que vamos a utilizar para resolver la velocidad inicial? Porque toda la energía inicial del impacto, estamos en esta situación. Es decir, la bala pequeña ha impactado con la madera y en ese instante eso se impulsa con una velocidad que es la VF, que es la que vamos a tener en cuenta desde el momento del impacto hasta que se para unos metros después. El ejercicio me dice que son 2 metros. Pues bien, toda la energía que hay después del impacto es energía cinética debido al bloque conjunto y toda esa energía cinética al final se pierde porque acaba parándose a los 2 metros porque se mueve y se mueve en una distancia de 2 metros. A los 2 metros eso se ha parado. Es decir, toda la energía cinética se ha perdido y se ha perdido en rozamiento. Por eso este balance energético. Por eso os llamo la atención de que bueno, el balance energético depende del problema en sí. Aquí no hay ganancia de energía potencial por ningún sitio. Ha sido un impulso inicial donde todo lo tengo en energía cinética inicial y eso se ha transmitido a un trabajo de rozamiento que ha hecho que se pare. Esto pues seguramente ha generado un aumento de temperatura, un rozamiento, pero aquí no hablamos en términos de calor. El calor aquí no aparece, ni temperatura. Con lo cual, encuentro una relación algebraica que me conecta la velocidad final con los datos de coeficiente de rozamiento y distancia desplazada por el bloque. ¿De acuerdo? Pues ya, digamos que, como en el apartado A, aquí el problema algebraicamente termina aquí. Es decir, ya a partir de aquí no creo que tengáis ninguna dificultad en despejar V, la velocidad del bloque inicial, donde no se despeja VF. Y bueno, recordad que en el apartado anterior tenía una expresión que me conectaba VF, que es la velocidad del bloque conjunto con la velocidad inicial, que es la que hago uso aquí, es esta expresión. Y despejo el valor de la velocidad inicial, que también vuelve a aparecer ese cociente de masas. Es muy común en estos problemas de conservación de energía de momento lineal. Y la raíz con dos veces el coeficiente de rozamiento por la cantidad de espacio desplazado. ¿De acuerdo? Digamos que el problema está muy concentrado. Algebraicamente está ahí, pero bueno, siempre conviene una introducción teórica de cómo vais a desarrollar el problema, describir las variables y un diagrama, que aunque no os parezca relevante, es muy importante. ¿De acuerdo? Y después la aplicación numérica, no he llegado a resolverla aquí, pero bueno, revisar primero que son datos todos del problema, La M está en gramos, es decir, cuidado con esto porque hay que ponerlo todo en kilogramos. Mu es 0,2 y la distancia son 2 metros. No hay ningún problema, se puede calcular. Bien, otro problema similar de conservaciones de energía es, bueno, aquí hay unos parecidos. He seleccionado este que me parece quizás un poco el más engorroso. No lo he llegado, es decir, digamos que un poco como el anterior. Algebraicamente más o menos lo tengo encarado porque llego a una ecuación de dos, a un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas que son lo que me interesa. Mirad, no hay dibujo. En este problema se echa en falta un diagrama por parte de los que han diseñado o construido el problema. Pero bueno, aquí el contiento. Me dice, una torre de una altura conocida se deja caer una piedra desde arriba, desde 0 metros por segundo, y un segundo después, este dato es súper importante para luego conectar las dos ecuaciones, porque el reloj con el que se está observando toda la experiencia es el mismo. Quiero decir, esto es importante, es decir, el reloj para la piedra que cae de arriba, como para la piedra que es impulsada desde abajo, es el mismo. Y ha empezado a correr cuando la piedra de arriba ha empezado a caer. Y un segundo después, cuando el reloj ha hecho tic-tac, la segunda piedra ha salido. Lo que quiero deciros es que la T que nos van a aparecer en las dos ecuaciones han de estar ligadas. No son T independientes. Este es el único detalle difícil o conceptual que tiene este ejercicio. Por lo demás, no tiene más dificultad. Mirad, vamos a leerlo. Desde una torre de 95 metros se deja caer una piedra y un segundo después se lanza otra idéntica, misma masa, desde el suelo hacia arriba, chocando ambas a la mitad del edificio. Y el choque es elástico. Bueno, calcular cuáles son las nuevas velocidades de ambas piedras después del choque. Y hasta qué nueva altura asciende la primera piedra, da por hecho que la primera piedra después del choque invierte el sentido de la marcha. Y bueno, y si no hubiesen chocado, ¿hasta qué altura hubiese subido la segunda piedra? Eso es un problema independiente. Vamos a analizar el problema. Aquí tengo los dos, el momento 1 y el momento 2. La primera piedra, aparte de reposo, no le pinto ninguna velocidad. La segunda piedra, evidentemente, parte con una velocidad inicial, si no, no sube. La aceleración es menos 9,8 metros por segundo cuadrado. Pero cuidado con ese menos. Vamos a ver, me explico. La primera piedra cae desde los 95 metros, esta es la posición inicial, más la velocidad inicial por tiempo, que es cero la velocidad inicial, desaparece de la posición, menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿De acuerdo? 9,8 entre 2 es 4,9 y T más 1. ¿Por qué he puesto T más 1? Luego lo comentaré cuando termine de escribir la segunda ecuación. La I2 describe la posición con el tiempo de la piedra que es lanzada desde el suelo. Entonces, parte del reposo, 0 metros, parte con la velocidad inicial, que es V2,0 por tiempo, más 4,9 T cuadrado. Aquí no es menos la G. ¿De acuerdo? Aquí va en contra de la aceleración. Sube para arriba. Va ganando altura. Si no lo veis de esta manera, vamos a verlo de otra, un poco con el sentido común. Si yo hubiera puesto menos 4,9, pues está complicado. No hubiera subido desde el primer segundo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es positivo. Y después, ¿por qué pongo en uno T y en otro en T más 1? Porque en realidad estas dos ecuaciones están medidas con el mismo reloj. Mirad, cuando T es 0, la piedra del suelo todavía no ha salido. Todavía no ha salido. Cuando T es 0 y 2 es 0, esa piedra sigue estando en el suelo. Pero la primera, la que cae desde arriba, ya ha salido. Es más, cuando ha pasado un segundo, Cuando ha pasado un segundo, esta ya ha recorrido una cantidad. ¿De acuerdo? Cuando la segunda posición t es igual a cero, la otra ya ha recorrido un segundo, que es esa, que es la que aparece ahí. Esta es la única diferencia. Aquí, un error muy común aquí es no, digamos, sincronizar los dos relojes. Sincronizar es esto. Es decir, porque si no, si hubiera puesto T en los dos, pues en un segundo las dos ya se estarían moviendo en ese primer segundo, en los dos segundos también. Y no es la cuestión. El tema es uno se pone arriba porque es como que ha ganado un segundo más, lleva un segundo moviéndose cuando la otra empieza a moverse. Entonces, bueno, que coincide en la mitad, ya a partir de esas dos expresiones es simplemente exigir la condición del problema. La condición del problema es que las dos es que coinciden a 47,5 metros, con lo cual yo se puede despejar el instante en el que impacta la T, ¿de acuerdo? Y de ahí, pues, obtengo el dato que no me proporciona el problema inicial y es la velocidad con la que se impulsa hacia arriba la primera bola. Es un dato importante para los apartados siguientes. La bola que parte del suelo ha de salir con una velocidad inicial que no me la proporciona, pero bueno, con estas consideraciones se obtiene. Y a partir de aquí es un problema de choques. Donde ya estamos con un problema de velocidades, ¿de acuerdo? Lo único que yo he encarado aquí, el apartado B y el apartado C no lo he resuelto, pero he encarado lo que son las ecuaciones de qué velocidades llevan justo antes del choque, que eso lo pueda calcular sustituyendo en el instante correspondiente de cada, en el instante correspondiente de cada velocidad, esa velocidad, su valor, que es las que he dado yo en llamar velocidades iniciales, esos son datos que se pueden conocer, y después me quedan los que son estos dos de aquí, para obtener las velocidades justo después del choque de ambas masas, que es la V1F y la V2F. Es decir, ahí he dejado un poco el álgebra. Lo normal en esta, cuando tengo, es muy común tener siempre una ecuación lineal, una ecuación cuadrática cuando estamos con conservación de energía y conservación del momento. Conviene despejar de la lineal una de las dos velocidades y sustituir en la cuadrática y despejar la expresión. ¿De acuerdo? Habrá una velocidad posible y una velocidad imposible, normalmente. Lo he dejado encaradito ahí. No me parece ya difícil, es una vez que tenemos las velocidades a mitad de altura, pues es saber cuándo se para una masa y cuándo se para la otra, ya son como dos problemas de cinemática diferentes. Y otro problemilla, bien, este no sé si se aprecia bien, no sé si se ve bien. Yo no lo veo bien, yo no sé vosotros realmente si lo estáis viendo. Me refleja bastante el. Este es otro problema de la convocatoria, no sé si viene por ahí, del 12, bien, de la primera semana. No hay dibujo, hay que hacerlo, siempre hacerlo. Un tren de mercancías sube con velocidad constante. Velocidad constante, no hay resultante de fuerzas, es la primera conclusión que hay que sacar. No hay resultante de fuerzas. Aceleración es cero, pero sigue subiendo. Entonces, la fuerza con la que asciende ha de compensar en todo momento a las fuerzas que se oponen a que suba. Es de agradecer que en este ejercicio no me den rozamiento. Me dicen, por una vía que tiene una pendiente de un 10%, bueno, me están dando el ángulo, repentinamente desacopla el último vagón del resto del tren. Desacoplar significa que en un momento determinado el motor deja de funcionar, pero por la primera ley de Newton, la inercia hace que esa masa durante un tiempo siga ascendiendo hasta que pare. Entonces me piden el recorrido, es decir, cuál es la aceleración de frenado que sufre el vagón en el momento que, bueno, pierde esa fuerza de impulso. ¿De acuerdo? Muy bien, pues entonces, vamos a ver. Voy a darle un poquito más de... Así. Exacto. Vamos a ver. Mira, es importante. Si sube con velocidad constante, la aceleración es cero, por lo tanto, no hay resultante de fuerzas. Las únicas fuerzas que intervienen en la subida de este cuerpo es F y la componente del peso, como hemos visto en el primer problema, la PX. F menos PX igual a masa por aceleración, que es cero, con lo cual la fuerza debe compensar en todo momento al peso. Eso es así. En el momento en que se desacopla, la fuerza desaparece. Esta desaparece de aquí y la única fuerza que interviene, que es el peso, es de sentido contrario y lo hace frenar. Con lo cual la aceleración se despeja y obtengo su valor. Es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, de frenado, pero acelerado. ¿De acuerdo? El problema me dice que no hay fricción, ¿eh? Esto es de agradecer. Después, me dice cuánto avanzará el vagón antes de llegar a su altura máxima y detenerse. Bueno, pues en el momento del desenganche lleva una velocidad y se para al final. Y su aceleración la acabo de calcular. Pues bueno, yo calculo la aceleración de velocidad final menos inicial partido por el tiempo, despejo ese tiempo. Lo dejo todo de forma algebraica, ¿eh? Ese tiempo sube partido g sobre seno del ángulo. ¿Y qué espacio ha recorrido? Pues el espacio, lo único que he hecho ha sido sustituir todas estas expresiones. Parte de reposo. Claro, uno puede decir, hombre, de reposo, está a medio camino de rampa. Pero yo empiezo a observar ese problema en el momento en que se desengancha. Esa es la posición inicial. Y así no complico tanto las ecuaciones. Esto es velocidad inicial por tiempo, más la aceleración, un medio de aceleración por el tiempo cuadrado. Este menos por la aceleración, sustituyo todo, opero, y me da esta expresión del espacio recorrido. Estas expresiones no merecen la pena que las memoricéis. Yo es que no he puesto sus valores. Aquí me da la V, son 50 kilómetros hora, hay que pasar a metros por segundo. Me dice que sube un metro por cada 10. Bueno, es una forma de decirme que la tangente del ángulo es 0,1. El arco tangente es el ángulo que me están pidiendo. ¿De acuerdo? Y no sé si hay algún dato más. No, observar que no me da ningún dato de masa, pero es que no es necesario, ¿eh? No es necesario en cuanto a que la aceleración, la masa desaparece. Solamente depende de la V y el ángulo. Y la posición depende de la V y del ángulo, ¿eh? Y el apartado C es más descriptivo que algebraico, porque me dice, supongo que el vagón se para y empieza a caer. Supongo que el vagón vuelve a pasar por el lugar en que se desacopló el resto del resto del tren. ¿Qué velocidad llevaría en ese momento? Pues bueno, lleva exactamente la misma que llevaba cuando se desenganchó, pero en sentido contrario. Incluso aunque hubiese llevado rozamiento, llevaría la misma. Por conservación de porque esto es un campo conservativo. Y en este caso la diferencia de velocidades al cuadrado, V cuadrado al final menos V inicial al cuadrado, es igual a dos veces la aceleración por el desplazamiento. ¿De acuerdo? Es siempre la misma velocidad. Se puede argumentar de diferentes maneras y diferentes formas, ¿eh? Como veis, siempre hay un problema en donde, bueno, está combinado alguna cuestión de cinemática, un balance de fuerzas de Newton, ¿de acuerdo? Y un balance energético. Cuando digo balance energético puede ser balance de trabajo o balance de potencias, ¿eh? Como es este caso, donde siempre nos obliga a hacer una descomposición de fuerzas en una rampa, como es el caso, ¿eh? Está este bloque de problemas. El bloque de mecanismos que hemos dado en llamar son aquellos en los que hay dos masas engastadas por tensiones. Eso también es otra tipología de problemas importante, donde puede aparecer una polea con el momento de una fuerza y el momento angular, ¿eh? Donde aparece el momento de inercia, como he visto en algunas sesiones. Y un tercer gran bloque de problemas son los problemas de gravitación. ¿De acuerdo? Que eso ya de por sí, pues prácticamente en un 100% nos puede asegurar que un problema de gravitación lo va a haber, ¿eh? Es evidente, ¿eh? Muy bien. Pues bien, seguimos mañana. Yo quiero ya tratar algún problema de gravitación, pero antes con un formulario. La gravitación tiene una pequeña pega y es que hay que tener un buen formulario. ¿De acuerdo? Básicamente es el problema de conservación de energía y cálculo de velocidades orbitales, velocidades de escape. Pero aún así hay diferentes tipologías, incluso hay un teorema de Gauss ahí que nos puede aparecer, ¿eh? Que ahí sí que me gustaría subrayarlo, ¿eh? Bueno, mañana en la sesión seguiremos todavía con esta